una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 14 de septiembre de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Anuncian candidatos. La FIFA dio a conocer a los nominados a los premios de Best, mismos que reconocen lo mejor de la temporada.
Esto.com.mx.
Cayó la bomba. Igor Lichnowsky es nuevo jugador del América, donde el defensa llega a préstamo proveniente de Tigres.
ClaroSports.com.
Son un ejemplo. César Huerta aseguró que ver entrenar a Guillermo Ochoa y Héctor Herrera lo motivan a mejorar como futbolista.
MedioTiempo.com.
Escándalo en España. Tres canteranos del Real Madrid fueron detenidos por un posible delito de revelación de secretos de índole sexual.
FoxSportsLA.com.
No se ofendió en absoluto. Sergio Checo Pérez habló sobre las declaraciones de Helmut Marko y aseguró tener buena relación con el asesor de Red Bull Racing. Con esta y más información, ya inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, qué gusto saludarlos, qué bueno que están con nosotros. Es jueves 14 de septiembre. Son las 5 de la tarde con 2 minutos y hay mucho, mucho para comentar. Viene el clásico del fútbol mexicano y viene, bueno, hay mucho, mucho más para platicar. No sé si ya está por ahí Enrique Burak. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todavía no. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Los clásicos, ¿no, Raúl? Porque creo que también el de la femenil es sumamente importante. El domingo, un fin de semana interesante para las dos ligas. Platicaremos de eso, platicaremos de los nominados, de los premios de Best. Hay cosas realmente que yo no entiendo. Me queda lógico y es normal que la gran mayoría de jugadores sean del Manchester City, el mejor equipo del año, el equipo campeón. Y yo no puedo entender que no esté en los 10 mejores. Vinicius tendría que haber estado y no puedo entender que no esté en la terna de 5 mejores entrenadores de equipos femeniles, Jorge Vilda, por mucho problema que haya sido y por lo que haya pasado, es increíble que no esté Jorge Vilda en la terna. Y por cierto, nominada a la mejor jugadora de The Best en las 10 mejores, ahí está Jenny Hermoso.
Jenny Hermoso del equipo de Pachuca. Vamos a Guadalajara con Luis Octavio Carol. Se viene el clásico. Luis Octavio, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos. Semana de clásico y bueno, pues se viene sabroso, ¿no? El compromiso. Chivas viajó desde el día de ayer. Hoy por unas horas más estará realizándose el día de medios allá en la Ciudad de México. Y si te parece, vamos a escuchar al entrenador del Guadalajara. Para él es claro, ¿no? Chivas no tiene de otra más que buscar el campeonato. Los objetivos son muy claros para el entrenador del Guadalajara y lo dejó muy marcado el clásico. Obviamente el que gana, el que lo hace pasar a la gran final del torneo pasado.
El objetivo final es ganar un título, ganar, potenciar a los jugadores que tenemos, también sacar chavales jóvenes de la cantera, que hay muchos, sea, es un poco un objetivo muy global y abarca varios objetivos importantes, ¿no? Que para, sobre todo para los aficionados, está claro lo que quieren los aficionados, ¿no? En ese aspecto creo que hasta ahora vamos por el camino y nos falta culminarlo. Ojalá antes que después, pero en eso estamos enfocados. Muy competitivo. La verdad es que no hay un partido fácil. La rivalidad es tremenda, es apasionante. Algo que lo sentí en todos los partidos que jugamos el año pasado, pero sobre todo en la semifinal, en el partido de vuelta, ¿no? Fue algo que se aproximó a ser la alegría que antes contaba en la final contra Brasil, el Mundial Sub-20. Y por lo tanto, fue muy profunda la experiencia, fue muy profunda la emoción que sentí en ese día, y desde luego me marcó y me dio una, nunca mejor dicho, una profunda huella en lo que significa también el clásico nacional, pero que en mi caso trasciende, ¿no? Porque de no haber sido, de no ser mexicano, poder sentir esa emoción, la verdad es que es algo único.
Así como lo marcó para bien el clásico y lo dejó pues con ese buen sabor en la edición pasada en las semifinales, pues este también puede ser un parteaguas en lo que venga para el técnico del equipo del Guadalajara. Tiene dos derrotas en forma consecutiva, y si pues hasta el momento le ha mantenido el buen paso que tuvo en el arranque del torneo en los primeros lugares, pues puede ser también un parteaguas, ¿no? Para que conozca lo volátil que pueden ser las decisiones en el fútbol mexicano, Raúl.
Oye, Luis Octavio, para el clásico que se jugó en la liguilla pasada, viajó todo el plantel. Recuerdo que inclusive JJ Macías viajó. ¿Se dio algo similar para este partido?
Pues no, digo, los lesionados acá se quedan. El caso sí viajó con 22 elementos, con elementos juveniles, más los que se integran de selección nacional. Y pues hoy por lo pronto sí están unidos, sí están buscando salir de esa, de ese pequeño tropiezo de dos derrotas en forma consecutiva. Y bueno, pues también están esperando la reacción de los líderes, ¿no? El caso de Alexis Vega, que todo indica será un elemento titular en la cancha del Estadio Azteca.
Perfecto, Luis Octavio, pues muchísimas gracias. Allá en Guadalajara, un abrazo hasta Guadalajara.
Saludos, Raúl.
Gracias, bueno, pues ahí está lo de Chivas, Raúl Eduardo, y caramba, perder tres partidos en forma consecutiva, no importa si es el clásico o no es el clásico. Claro, el clásico, si lo pierdes todavía, pues produce más dolor a tus aficionados, pero como un equipo que pretende ser grande, perder tres partidos en forma consecutiva es mucho, ¿eh?
Sí, sí, sin duda, y empezaría a ser motivo de preocupación, ¿no? Lo que dice Luis Octavio tiene razón. A Chivas lo que de momento lo mantiene tranquilo es esos tres primeros partidos ganados al arranque del torneo. Chivas es un equipo que no termina por ser un equipo sólido todos los partidos, ¿no? Es un equipo que de repente juega bien, de repente no juega bien, por momentos domina, por momentos no domina. No es un equipo constante, y me parece que así lo fue también el torneo pasado. Los resultados ahí estuvieron, pero me parece que le falta eso. Es un equipo solidario, es un equipo que se defiende bien, que mantiene bien las líneas atrás. Es difícil hacerle goles a Chivas, pero estoy de acuerdo contigo. Una derrota contra el América en el clásico, tres partidos consecutivos, sería un buen problema para Chivas.
Dijo a Mauri Vergara, cuando le preguntaron que si ya conocía a Paunovic antes de que llegara a Chivas, y bueno, fue muy honesto porque dijo: cuando me mencionaron a Paunovic, yo no sabía quién era. Y luego añadió: como muchos otros, pienso yo, a ese que me sumen a mí, porque yo tampoco tenía en mi radar a Paunovic. Y más para venir al fútbol mexicano, no es común que llegue un técnico de esta naturaleza, de esta nacionalidad, al fútbol mexicano, Raúl.
No, desde luego que no, y al final, bueno, más bien al principio de este proyecto, todo mundo éramos escépticos y pensábamos que qué raro que Chivas contratara este tipo de técnicos. Lo respaldaba y así fue meritorio el tema de que Fernando Hierro lo conocía muy bien. Fernando Hierro lo vio trabajar y él fue el que lo recomendó y el que lo trajo a Chivas, y al final el resultado ahí está, ¿no? Es indudable el cambio que tuvo Chivas y lo bien que ha trabajado Paunovic dentro y fuera de la cancha, porque cada vez que lo escuchas hablar se expresa de maravilla cuando gana, cuando pierde, cuando juega bien, cuando juega mal. Me parece que en ese sentido Chivas por el momento puede estar tranquilo.
Bueno, inclusive cuando juega la final, Raúl Eduardo reconoce que se equivoca en los movimientos, en los cambios que hace. Eso tampoco es común encontrarlo en un técnico, ¿no? Que terminando un partido tan importante como sea la final, como es la final, diga, reconozco mi culpa y también me equivoqué yo, ¿no?
Sí, lo dijo claro y dijo que le había costado mucho tiempo superarlo porque se hacía responsable de la derrota, ¿no? Vamos a ver cómo qué cara pinta Chivas el sábado en el Azteca. Es fundamental para Chivas el que Alexis Vega ande bien. No ha andado bien Alexis, me parece que el tema de la lesión lo alejó un poquito del ritmo que traía el torneo anterior, y si Alexis no anda bien, a Chivas le cuesta más trabajo generar oportunidades de gol, ¿no? Sin duda, sabemos que de repente juega con 9, de repente juega sin 9, pero el referente en ataque es Alexis Vega.
Si habría que señalar un favorito para este partido, pues el favorito, lógico, por ser local y por tener un plantel mayor en cuanto a presupuesto, debería ser el América. Digo debería, pero ya sabemos, yo he visto, ya no sé cuántos clásicos he visto, y de esos clásicos que he visto, que son muchísimos, he visto varios, no uno, ni dos, ni tres, varios en donde el equipo que va abajo o que va muy abajo gana el clásico. En el clásico puede pasar cualquier cosa. Es una frase muy trillada, pero es una frase muy cierta. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Estados Unidos, donde Alan Pulido y el Sporting Kansas City llegaron a un acuerdo para que el delantero mexicano renovara su contrato con el equipo de la MLS. Cabe señalar que Pulido llegó en 2020 al Sporting Kansas City, equipo donde ha disputado 61 partidos y lleva 29 goles y 11 asistencias. Llegamos a España, donde tres canteranos del Real Madrid que pertenecen a la filial y al tercer equipo fueron detenidos por un presunto caso de revelación de secretos de índole sexual. Esto después de que la madre de una menor de edad realizara una denuncia el pasado 6 de septiembre. Ante esto, el club merengue señaló en un comunicado que cuando tengan el conocimiento detallado de los hechos adoptará las medidas oportunas. Volamos a Inglaterra, donde el Manchester United informó que Jadon Sancho se mantendrá separado del plantel, esto debido a problemas de indisciplina que ha presentado el futbolista inglés. Cabe señalar que el elemento de 23 años llegó como una de las mejores promesas de Inglaterra después de haber brillado con el Borussia Dortmund, donde marcó 50 goles y 64 asistencias en 137 partidos. Cerramos en la FIFA, donde el máximo organismo del fútbol anunció a todos los nominados para el premio de Best, donde 12 futbolistas y 5 entrenadores de la rama varonil y 16 jugadoras y 5 entrenadoras de la femenil buscarán ganar el aclamado trofeo. Además, el premio Puskás y el fanático del año también fueron anunciados. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y nos vamos al Estadio Azteca directamente con Beto Campos. Ahí está entrenando el América. Beto Campos nos tiene la nota. Adelante, Beto, desde el Estadio Azteca.
¿Cómo están, Raúl, Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula E? Les mando un fuerte abrazo desde la cancha del Estadio Azteca, donde se estará llevando a cabo en cuestión de minutos el día de medias con los jugadores previa a lo que será este clásico nacional entre América y Chivas. Habrá que recordar que se han llevado diversas actividades previa a lo que será este encuentro, tomando en cuenta que se llevó a cabo un foro de leyendas en América habló tanto Adrián Chávez como Moisés Muñoz, y por su parte del equipo rojiblanco hablaron tanto Camilo Romero como Yair Pereira. Habrá que destacar que ya lo comentábamos el día de hoy, estarán hablando los jugadores, posteriormente el día de mañana hablarán los técnicos, y vale la pena destacar que tanto el equipo varonil y el equipo femenil estarán hablando el día de mañana los directores técnicos. También Henry Martín habló previo a lo que será este encuentro para el Canal de la América, en donde recordó también los goles que le ha festejado al conjunto del Rebaño Sagrado, tomando en cuenta que ha festejado como Cuauhtémoc Blanco.
Creo que son dos. Uno, cuando me tocó anotar dos goles, y fue cuando recién empecé a hacer las celebraciones de Cuauhtémoc. Esa lo recuerdo mucho porque fue cuando empecé, ¿no?, con los festejos. Y el segundo, cuando hice el último festejo de Cuau a ellos, que se salió de control, que fue mucha polémica. Esos son los dos partidos que más y mejor he vivido. Desde el inicio de la semana es totalmente diferente, cambia muchísimo cómo se va preparando uno, cómo se va haciendo todo el contexto desde redes sociales, la televisión, las visitas aquí a Coapa, cómo va el cuerpo técnico también preparando, los compañeros, se siente una tensión totalmente diferente. Esa sensación creo que solo te la dan esos partidos, las finales, los clásicos son como eso, ¿no? Se juegan a tope, se juega al máximo. Y creo que por lo mismo esa adrenalina, esas sensaciones es lo que uno más vive y es lo que mejor se nos hace.
Pues es parte de lo que ha comentado Henry Martín, delantero del América, y habrá que mencionar que Igor Lichnowsky ya se integró al trabajo de sus compañeros después de firmar con el conjunto de América y pasar por el equipo de Tigres. El chileno solamente firmó para lo que resta de esta apertura 2023, y así también habrá que destacar el tema de los seleccionados, quienes ya regresaron después de que tuvieron participación con su selección, Raúl.
Oye, Beto, dime una cosa, Beto. ¿Henry Martín está para jugar?
Ha hecho trabajo al parejo de sus compañeros, al igual que Néstor Araujo, y se espera que por lo menos Henry pueda tener actividad dentro de este encuentro.
Bueno, perfecto. Algo que no sucede muy común el día de medios en el Estadio Azteca, pero pues me parece que es bueno para la prensa, ¿no, Beto?
Así es, últimamente se ha hecho este tipo de actividades, desde hace como dos o tres clásicos. Ahora fue en la cancha del Estadio Azteca, decidieron hacerlo aquí en el Coloso de Santa Úrsula. Recordar que el día de hoy hablan los jugadores, el día de mañana hablan los técnicos, pero también van a incluir a los del equipo femenil, porque el domingo se juega también el clásico nacional aquí en la cancha del Estadio Azteca.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias.
Fuerte abrazo.
Con el fondo del Estadio Azteca, dos veces mundialista y que será tres veces mundialista. Y bueno, pues estarán empezando los trabajos de renovación ya muy pronto. Pero bueno, esto de los días de medios me parece muy buena idea, Raúl Eduardo.
Buenísimo, le sirve muchísimo al aficionado para estar más cerca de los jugadores, para escucharlos previo a estos gran partidos, donde toda la afición busca información de su equipo y espera que llegue el momento del partido, ¿no? Es una gran idea, sin duda. Del lado de la América, ya había salido el Cabecita Rodríguez a la banca, ahora Henry Martín, cuando menos, irá a la banca. Yo creo que tiene oportunidad de arrancar. El América con su arsenal completo de medio campo para arriba, ¿no? Me parece que es dos polos opuestos, Raúl, ¿no? América, ofensivamente, es mucho mejor que Chivas, mucho mejor. Y Chivas defensivamente es mucho mejor que América, ¿no? Vamos a ver de este choque entre defensiva y ofensiva quién termina ganando el partido.
Sí, va a ser. Yo creo que es un partido que puede resultar atractivo, ¿no? Un partido en donde creo que por los antecedentes puede ser un buen partido. Pavlovich tiene dos experiencias muy importantes. Haber dejado fuera al América en la liguilla, pero también tiene aquel 4-1, aquel baile que le puso el América a las Chivas. O sea, ha vivido las dos caras de la moneda. Y del otro lado, el operado, recién operado del apéndice, Jardiné, pues no ha jugado nunca ningún clásico. Ignoro si va a asistir al Azteca, lo verá por televisión, pero será su experiencia como clásico. Ahora, para tener comunicación, cuando menos con la banca, pues tendría que asistir al Estadio Azteca, para cuando menos tener un radio ahí, ¿no? Si es que no quisiera bajar por su operación de apéndice a la banca, eso ya lo decidirían los doctores, ¿no?
Sí, sí, cuando menos uno esperaría o uno pensaría que en un palco, ¿no? Ahí estuviera y en constante comunicación con la banca, ¿no? Al final es un partido que se vive diferente, es un partido que la afición y el jugador lo viven diferente, y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Aquel 4-1 del América contra Chivas, el primer tiempo fue un baile completamente, el América muy superior, y el segundo tiempo por ahí Chivas logró descontar. En la liguilla dejan fuera al América. Hay que recordar que aquella expulsión de Fidalgo creo que condiciona el partido. No sabemos qué hubiera pasado, pero finalmente Chivas termina eliminando al América. Y ahora otra cosa interesante, ¿no? La afición en el Azteca, ¿no? Cuando viene el Chivas al Azteca, ese grito de Chivas, Chivas retumba en el Azteca. Normalmente aquí hay mitad y mitad, y cuando va el América a Guadalajara también mitad y mitad. Eso es un partido muy intenso.
Es por eso el clásico, ¿no? Este clásico que nació por el origen de los equipos, ¿no? Unas Chivas que eran, cuando nacieron les decían, corren como Chivas locas, ¿no? Cuando todavía no ganaban ningún título, y así se le quedó las Chivas. Y bueno, la América en esa época, pues el América era el equipo de la gente nice, ¿no? De los niños popis, y eran los niños popis contra el pueblo. Entonces dio un enfrentamiento muy especial. Luego empezaron a llegar brasileiros y argentinos a la América, Chivas siguió con su línea nacional, y así se fue generando, y con los enfrentamientos que hubo, que fueron de antología entre ambos equipos, se fue generando el clásico. ¿Tú qué clásico, cuando piensas en el clásico, qué partido recuerdas?
El primero, aquella bronca, ¿no? En Liguilla, donde Chivas termina eliminando al América, e inmediatamente después la final del año siguiente, en donde América le gana la final a Chivas.
Fueron dos muy importantes. Yo también recuerdo dos goleadas, una de América a Chivas en el Jalisco, con una actuación extraordinaria de Villic ese día, y luego también en el Jalisco, un día que le metió Chivas 5-0 al América, cuando lo dirigía Ricardo Antonio La Volpe. Todos esos partidos, Raúl Eduardo, han hecho que el clásico crezca, ¿no? Ahora, ¿qué había pasado en los últimos años? Había venido a menos, era un clásico descafeinado. Ahora, con lo que ha sucedido últimamente, tomó fuerza,
¿eh? Sí, muchísimo. Además, América es sexto lugar de la tabla, Chivas cuarto, 2 puntos de diferencia nada más. No, América tiene un partido menos, pero hay 2 puntos de diferencia. O sea, también en la tabla juega. Es importante. Si el América le llega a ganar a Chivas, lo puede pasar. Si Chivas le gana al América, se le va a 5 puntos. Así que también en cuestión numérica juega el partido, ¿no? Así que un partido, esperemos que sea intenso, esperemos que sea bueno, porque comentábamos ayer, ¿no? El arranque de la liga en general no había sido bueno. Nos había tocado ver muy pocos partidos intensos y buenos. Ojalá que a partir de esta jornada las cosas cambien.
Pues vamos a hacer una breve pausa. No se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez habló con la prensa previo al inicio de actividades del Gran Premio de Singapur en el circuito de Marina Bay y habló sobre las declaraciones de Helmut Marko que causaron polémica internacional, por lo que señaló: "Tuve una conversación privada con él, se disculpó y eso para mí fue lo principal. Básicamente seguimos adelante, tengo una relación personal con él y creo que siempre puedes tener esos sentimientos cuando ves ese tipo de cosas. Ya sabes, cuando los comentarios se hacen públicos. Si soy totalmente sincero, conociendo a Helmut, sé que no lo dice en ese sentido y no me ofende en absoluto personalmente". En la gimnasia, de acuerdo a reportes estadounidenses, la multicampeona olímpica y mundial Simone Biles participará en el campeonato selectivo de los equipos estadounidenses femeninos para definir a los representativos en las próximas competencias, como el Mundial de Gimnasia Artística que se celebrará a partir del 30 de septiembre en Amberes y los Juegos Panamericanos que inician el 20 de octubre. Será en los próximos meses cuando definan cómo hacerse de los lugares de manera interna para los Juegos Olímpicos de París 2024. Y en el fútbol americano de la NFL, el Tottenham Hotspur amplió su contrato para albergar los Juegos de la Liga hasta la temporada 2029-2030, es decir, por los siguientes 4 años más en territorio inglés. El club londinense dio a conocer que recibirá al menos 2 juegos de temporada regular cada año, por lo que a través de un comunicado señalaron: "Nuestra relación con la NFL ha sido parte integral para nuestra visión global y del estadio y desarrollar a Londres como un destino deportivo y de entretenimiento".
Señor Burak.
Raúl Rodoro, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Pues hay varias cosas que platicar de entrada. Hoy se pone en marcha la semana 2 de la NFL. O sea, en el partido de los vikingos de Minnesota en contra de las Águilas de Filadelfia. El equipo de los vikingos que perdió en casa en su presentación el domingo frente al agujero de Tampa Bay. Y Filadelfia, que no tuvo la mejor de las presentaciones, aunque finalmente ganó como visitante frente a los Patriotas de Inglaterra, pero fue un partido que bien pudieron haber perdido. Para el día de hoy hay algunas ausencias importantes del lado de Filadelfia. No va a estar su corredor Kenneth Gainwell, que de hecho fue el que llevó más veces el balón en contra de los Patriotas. Fueron 14 ocasiones. Él tiene una lesión en las costillas. Tampoco estará el esquinero James Bradbury, que está en el protocolo de conmoción. Y finalmente el safety Reed Blankenship tampoco va a estar. Él, al igual que Gainwell, tiene una lesión en las costillas. Así que vamos a ver qué es lo que se da en este partido, donde las Águilas aparecen como favoritas para llevarse la victoria. De Andre Swift es el que va a llevar mayormente el balón con el conjunto de las Águilas en sustitución de Gainwell. Y por supuesto que está este factor de Kirk Cousins, aunque en los últimos partidos que ha jugado en horario estelar, los partidos en la noche, no le ha ido mal, pero es una realidad, y esto lo sabe muy bien Raúl Eduardo. En partidos en el famoso prime time de Kirk Cousins, tiene marca de 12 ganados y 20 perdidos. ¿Será una historia diferente el día de hoy? Francamente no lo creo. No sé ustedes.
Yo tampoco.
Yo tampoco, Enrique. Me encantaría creerlo, pero no. A pesar de las ausencias de Filadelfia, que son importantes, a lo mejor el tema del esquinero, del safety, por ahí con Jefferson puede pesar, pero creo que Filadelfia es mejor equipo. Digo, al final es deporte, puede pasar cualquier cosa, pero debería ganar Filadelfia, ¿no? Minnesota cometió muchos errores el domingo que lo llevaron a perder, y es un equipo muy, muy inestable, ¿no? Como para ir a ganar a Filadelfia, me parece.
Sí, las Águilas se batallaron un poco, se fueron adelante 16-0, y luego los Patriotas vieron su mejor momento del partido, tuvieron chance inclusive, creo yo, de ganar el juego. Y el caso de Filadelfia es que también perdieron a sus 2 coordinadores, el ofensivo y el defensivo, muy jóvenes, del staff de Nick Sirianni, que también es muy joven, entrenador en jefe. Ahora los dos son entrenadores en jefe, y no es fácil no solamente encontrar gente de talento, de capacidad, sino también que venga esa química, esa comunicación entre todos ellos. Así que en ese aspecto Filadelfia me parece que batalló en su primer partido de la temporada. Hablando acerca de los Acereros de Pittsburgh, que la pasaron bastante mal el domingo pasado en su presentación en contra de los 49 de San Francisco, les pasaron por encima. Los 49 ahora, pues hay una baja importante porque Cameron Hayward, este liniero defensivo que se lastimó en el partido en contra de los 49 de San Francisco en la primera parte, todavía estaba con la idea de regresar para el tercer periodo, sin embargo, esto ya no ocurrió. Lo tienen que operar de la ingle, lo cual significa que se va a perder 4 semanas, tiene 34 años, ya no es un jovencito, es el campeón, es el capitán de la defensiva de los Acereros de Pittsburgh, que por cierto van a jugar el próximo lunes y no está fácil porque reciben a los Browns de Cleveland, que tuvieron una muy buena presentación en casa, pasándole por encima de los Bengalíes de Cincinnati. Había muchas interrogantes sobre qué es lo que iba a pasar con los Browns este año. La división es complicada. ¿Qué pasará con Deshaun Watson? Si es que tendría finalmente una buena campaña después de todos los problemas por los cuales atravesó y que esto fuera de actividad prácticamente un par de años. Pues le fue muy bien a Deshaun Watson. Entonces va a ser complicado el arranque para los acereros, que se podrían colocar con 0-2 de inicio en esta temporada. Hablando acerca de béisbol, el día de ayer, qué buen partido, el juego número 5 en la serie final de la Liga Mexicana entre los Pericos de Puebla y los Algodoneros de Unión Laguna. En lo que ha sido el trayecto de esta serie, los dos primeros partidos en Torreón los gana Unión Laguna. Y entonces el equipo de los Pericos en casa está en una situación adversa, complicada, pero ganaron los tres siguientes partidos. Y ahora toma ventaja de 3-2. El día de ayer los Pericos tenían desventaja de 5-1. Hicieron 4 en la séptima, se empata el partido a 5. Y después en la novena entrada viene un imparable de Leo Germán impulsando a Peter Ryan y con ello dejaron tendidos en el terreno a los Algodoneros de Unión Laguna. Hoy hay descanso, el día de mañana reanuda la serie en Torreón. Hemos platicado acerca de los Algodoneros, que no son campeones desde 1950. Y los Pericos más recientemente lo fueron en el 2016. Así que mañana es a las 8 de la noche este partido, que por cierto pues los invitamos, lo vamos a tener a través de TUDN. Y veremos si es que la serie se prolonga, si se va a 7 partidos o si es que finalmente el equipo de los Pericos se puede coronar el día de mañana. Hay un dato muy interesante porque las 4 ocasiones anteriores en las cuales una serie tenía una decoración así, una tendencia así, empatados a 2 victorias por bando, el equipo que tomaba la ventaja 3-2 ha perdido la serie final. Evidentemente ha sido de 7 juegos. Entonces, siguiendo esa tendencia, pues debería ganar Unión Laguna. A ver qué es lo que ocurre. El juego número 7 sería el sábado por la noche. Y bueno,
también... Oye, Enrique, yo ¿sí? te sugiero que no hagas compromiso el sábado, porque se van a ir a 7.
Yo creo que hay mucha chance, efectivamente, que se vayan a 7 partidos. El Estadio de la Revolución, que es un estadio, por cierto, el más añejo de la Liga Mexicana de Béisbol desde 1932, y pues en funcionamiento debe ser, no sé si el más añejo, yo creo que sí, de una liga profesional, pero le ha traído buena suerte a los Algodoneros, que por cierto, en los 2 primeros partidos en casa, en esta serie final, utilizaron su uniforme negro, es muy bonito, muy elegante. El problema es con los vivos y los anuncios, que son en un rojo casi vino, que a veces no se alcanza a distinguir. Y en los 2 primeros partidos en Puebla, utilizaron un uniforme azul con vivos blancos, y ya el día de ayer dijeron, no, pues vamos a regresar con el uniforme de la suerte. Finalmente perdieron 6-5. Ese uniforme negro lo van a utilizar con toda seguridad en el partido del día de mañana y vamos a ver si es que les da suerte para obligar a un partido número 7 el próximo sábado. Dentro del béisbol de Grandes Ligas, los Bravos de Atlanta ya están en los playoffs. Todavía faltan varias semanas para que concluya la campaña, pero el día de ayer vencieron 4-1 a los Phillies de Filadelfia. Han llegado ya a 96 victorias y 50 derrotas. De hecho, pensando en el primer lugar de toda la Liga Nacional, le llevan en este momento 5.5 juegos de ventaja a los Dodgers de Los Ángeles. Es el 6º título divisional consecutivo que tienen los Bravos de Atlanta, que desde mi punto de vista son los máximos favoritos en la Nacional para llegar a la Serie Mundial, y me parece que inclusive hasta para coronarse. Desde 1969, cuando viene la era divisional, han conseguido 23 títulos los Bravos de Atlanta, y en total esta franquicia tiene 26 títulos divisionales, 2 más que los Dodgers y 2 más que el equipo de los Yankees de Nueva York. Y por cierto, también hay que hablar acerca de su lanzador en el partido del día de ayer, Spencer Strider, que se convierte en el líder en victorias de las mayores con 17. Además, ponchó a 9 y es el líder también en ese departamento de chocolates con 259. Es una situación interesante la que tienen los Bravos, porque no tienen los grandes nombres en cuanto a sus pitchers. No está el Verlander, no está el Scherzer, en fin. Y tampoco tienen un grupo de pitchers como de los noventas, donde estaba Maddux, Glavin, Avery. Pero aún así lo están haciendo de manera sensacional. Y otra cosa, la ofensiva de los Bravos de Atlanta, es que el día de ayer Austin Riley llega a 35 palos de vuelta entera. Empatan la marca de más jugadores con 35 más home runs en un solo año, porque también aparece Matt Olson, que tiene 51 home runs, y Ronald Acuña Jr. con 37 palos de vuelta entera. Así que, pues, desde el punto de vista de Raúl Eduardo, los Bravos son los máximos favoritos en la Nacional para llegar a la Serie Mundial.
Sí, por desgracia así es, Enrique. Tendría que ser una mayúscula sorpresa que los dejaran fuera. Es un equipo más completo. Y me parece que los Dodgers, que son los que los podrían dejar, tienen muy buena batería, pero les va a faltar picheo en los playoffs.
Sí, y sobre todo en las series cortas, el picheo es fundamental. Y bueno, también comentar que en la madrugada nuestra se van a llevar a cabo los ensayos libres para el Gran Premio de Singapur. El primero de ellos a las 3:30 a.m, el otro es a las 7:00 a.m. Veremos cómo le va Raúl Eduardo a Checo Pérez.
Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Vamos ahora a León. Vamos a León, Guanajuato, con Paco Montes. Adelante, Paco.
Amigos de La Fórmula es, qué placer saludarles. En el feudo de la fiera, el director técnico del Club León, Nicolás Larcamón, señaló que para él ya está totalmente en el olvido aquella situación de confrontación que vivió con el hoy director técnico de los Rayados de Monterrey, y que el enfrentarse al equipo regio es una buena oportunidad para que su equipo busque regresar a la senda de la victoria después de 3 partidos consecutivos de no ganar en la liga, y en un momento en el cual considera que todavía no están en estado crítico. Escuchemos las palabras del Arcamón.
Generalmente es el técnico local el que tiene que salvar, pero nada, la verdad yo en lo personal con Fernando, más allá del episodio, no tengo problema. Sé que, como decía anteriormente, hubo mucho morbo y va a haber mucho morbo, pero para mí fue una boludez. O sea, simplemente era algo que pasó en el partido, que tendría que haber quedado ahí, y no más que eso. Sabemos que enfrente tenemos un rival de los más exigentes, los principales candidatos, que se armó con un esfuerzo y con una jerarquía como para competir sin atenuantes a ser candidato o principal candidato al título, y estamos claros que en su casa eso la exigencia aumenta, la necesidad y las exigencias del momento tienen que ver con no solamente competir y puntuar y ganar en Monterrey, sino también después vendrá Tijuana de local, y hay que retomar la consistencia de rendimiento, que es la que nos pone a no necesitar de un partido como un parteaguas, sino que un rendimiento te proponga esa consistencia, esa regularidad para puntuar todo lo que necesitamos puntuar de cara al desenlace de la fase regular.
Ahí las palabras de Nico, y destacar que en este instante el Club León no contaría para el partido ante Monterrey con Iván Moreno, Borja Sánchez, Brian Rubio y Steven Barreiro, todos ellos por temas musculares. Hasta aquí mi reporte y regreso con ustedes. Abrazo.
Gracias, Paco. Bueno, ahí las bajas de León, bajas sensibles para el partido contra los Rayados el día de mañana. Me decías de los nominados, Raúl Eduardo, para el premio de Best.
Sí, Raúl, nominados y nominadas. Este premio que otorga la FIFA en el fútbol femenil, liderado por jugadoras del Barcelona que ganaron la Liga, la Champions, y por supuesto muchas de ellas estuvieron en el equipo campeón del mundo de la selección de España. Me parece que ahí la clara favorita es Aitana Bonmati, que fue la mejor jugadora del Mundial y creo que se llevará el premio, pero la lista es liderada por jugadores del Barcelona. Ahí está también Linda Caicedo, esta jugadora colombiana que juega en el Real Madrid, que es una verdadera jugadoraza. Y, por supuesto, Jenny Hermoso, el Pachuca, de la selección de España, dentro de las mejores 12 futbolistas del mundo para la FIFA. Así que vaya logro para Jenny Hermoso y el nombre Pachuca ahí en la lista de Best, Raúl.
Sí, claro. Muy bueno, la verdad, para Jenny, para los Pachuca. Y yo creo que lo va a ganar Aitana, que tuvo un mundial espectacular. Y en los hombres, ¿quién es tu favorito?
En los hombres yo creo que va a ganar Leo Messi por el tema de la Copa del Mundo, aunque su temporada con el Paris Saint-Germain no fue buena, pero en el mundial fue destacadísimo. Hay muchos jugadores del Manchester City también. Creo que Haaland le podría hacer competencia, o el mismo Kevin De Bruyne. También está ahí Julián Álvarez, está Bernardo Silva, está Kylian Mbappé. Yo no entiendo, y lo decía al principio del programa, cómo en una lista de 12 jugadores no puede estar Vinicius con la temporada que tuvo el torneo pasado Vinicius. Me parece que tendría que estar en esa lista, sí o sí, Raúl.
Ahora, aquí hay una situación. El premio de Messi es a lo mejor del 2023. Messi fue campeón del mundo del 2022. ¿Se toma en consideración el mundial pasado?
Sí, sí se toma en consideración.
Ah, no, entonces va a ganar Messi.
Sí. Sí, sí. Luego en los entrenadores del equipo de la parte femenil, no entiendo. Está el entrenador del Barcelona, Jonathan Giraldez, la entrenadora Sabina Biekman de la selección inglesa, que es muy buena, pero yo no entiendo cómo no está Jorge Vilda, el técnico campeón del mundo con España. Me queda claro que el tema, la FIFA lo hizo a un lado por el tema de la selección de España y Jenny Hermoso, y por todo lo que causó, pero vamos, en cuanto a méritos, Jorge Vilda tendría que estar ahí, sí o sí,
Sí, pues sí, está pagando caro los aplausos, ¿no? Muy caros.
Sin duda, técnicos de equipos varoniles, Pep Guardiola, Simone Inzaghi, Angie Prosciutto, de Luciano Spalletti y Xavi Hernández. En términos generales, esos son los nominados al premio de Best. Hay nominados también como mejor portero, creo que se lo debería llevar Thibaut Courtois, pero en números y en términos generales, esos son los nominados, Raúl.
Ahora, tampoco entiendo, si estamos tomando en cuenta el Mundial, Scaloni tendría que estar ahí.
Sí, completamente de acuerdo.
Pero sí. No está el técnico de la selección de Argentina. En fin, por cierto, hizo una encuesta, Raúl Eduardo, una página de internet en España, de cuál ha sido tu peor entrenador, pero opinaron varias figuras. Ibrahimovic, este controversial futbolista, ¿por quién crees que se decantó como el peor entrenador que ha tenido?
Creo saberlo, por Pep Guardiola.
Por Guardiola, claro. Dijo que Guardiola, ahora, todo lo que dice se ve que es un tema personal, o sea, no un tema futbolístico, porque finalmente dice que el problema de Guardiola es su ego, el ego de Guardiola. Esto con todo respeto, me dio mucha risa.
Oye, pero Ibrahimovic escupió para arriba, ¿no?
Por esto digo, con todo respeto para Ibra, que fue un gran jugador, me dio muchísima risa. Nos vamos, no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas. Solitaria camina la
esquina. La gente se... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.